buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, senador presidente, estimada secretaria de Economía, maestra Raquel Buenrostro Sánchez, sea usted bienvenida al Senado de la República. Como presidente de la Comisión de Economía de esta Cámara Alta, me resulta grato estar presente para compartir no solo el entusiasmo de construir una agenda común que apunta al desarrollo de nuestro país, sino también expresarle mi preocupación por varios temas, secretaria. El camino hacia un progreso articulado, reconozco, no es simple ni directo. Requiere de un diálogo constante y de una visión que trascienda las discrepancias políticas e ideológicas. Para establecer una verdadera agenda democratizadora e integral, se requiere de una interlocución prospectiva, crítica y que rebase los contrastes que suscitan entre posicionamientos discordantes. Después de todo, la existencia de una oposición sólida que cuestione problemas al tiempo que proponga soluciones es muestra de un auténtico ejercicio democrático. Es en este último punto en el que reiteramos nuestro compromiso para fortalecer las rutas de unidad. Partamos de la noción de que al mejorar el vínculo entre poderes y partidos, lograremos generar propuestas más precisas para afrontar los retos y áreas de oportunidad. En el Partido Acción Nacional estamos preocupados por varios temas en particular. Procedo a ahondar en ellos y a preguntarle sobre su postura al respecto, secretaria. La galopante inflación que hemos vivido durante este año no deja respirar a los mexicanos. El pasado 7 de octubre, el INEGI ubicó la inflación anual en 8.7%. Un kilo de tortilla que en enero costaba en promedio 18.7 pesos, hoy cuesta casi 24. Incluso en estados como Guerrero y Tamaulipas, el precio oscila entre los 27 y los 29 pesos por kilo. No hay peor impuesto para las familias más necesitadas que la inflación. El pasado 16 de mayo, el Gobierno de México anunció la eliminación de aranceles a las importaciones de productos clasificados en 72 fracciones arancelarias. Y esto como una medida para reducir sus precios y mitigar el avance de la inflación. Aunque el decreto advierte resultados positivos para contener la escalada inflacionaria de los alimentos que componen la canasta básica, expertos señalaron y han señalado que muchos de estos productos ya contaban con arancel cero, por lo que es probable que a mediano plazo esta medida sea insuficiente. A este respecto le pregunto, señora secretaria, con respeto, ¿qué otras medidas económicas se tienen contempladas para combatir la inflación y forzar la estabilidad de los precios de los productos de la canasta básica? Secretaria, el Gobierno de México, a través de la independencia que usted encabeza, ha recibido la solicitud para el inicio de consultas por parte del Gobierno de los Estados Unidos con relación a su política energética. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las controversias en materia energética al amparo del T-MEC han sido multicitadas por nuestros socios comerciales en los últimos días. ¿Cuál es el estado actual que guardan las consultas del T-MEC en materia energética y cómo se clasifican estos asuntos? ¿A qué compromisos ha llegado el gobierno mexicano para alcanzar una solución amigable y evitar un panel arbitral? En caso de que no se llegase a una negociación en las consultas y perdiera el arbitraje, ¿a cuándo ascienden los montos de las indemnizaciones que el gobierno mexicano deberá cubrir? En el marco de las inversiones mixtas y las actividades reservadas para el Estado mexicano, mucho se ha hablado también de las minas de litio en Sonora, las cuales están vinculadas al proyecto de desarrollo Plan Sonora. ¿Podría señalar cuáles son las actividades reservadas para el Estado mexicano y si esta decisión constitucional es incompatible con tratados o con acuerdos internacionales? En otro tema, de acuerdo con el cuarto informe de labores de esta Secretaría, se advierten varios desafíos para las micro, pequeñas y medianas empresas de las cuales no se han hablado. Si bien es cierto que se cuenta con el sistema de apertura rápida de empresas para que los negocios de bajo riesgo inicien actividades en un máximo de 3 días, el reciente estudio del Consejo Coordinador Empresarial y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en México concluyó, después de analizar la experiencia de más de 2.200 pymes, que el tiempo promedio para abrir un negocio en México es de 29 días, que existen municipios en donde no se ha implementado el SARE y, por otra parte, que hay casos en los que las plataformas son poco amigables para la comprensión de quienes no están familiarizados con trámites en línea. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas elaborado por el INEGI y la Secretaría de Economía, 7 de cada 10 pymes y el 92% de las microempresas no tienen acceso a ninguna fuente de financiamiento, situación que limita su crecimiento y reduce su capacidad para implementar innovaciones tecnológicas. Es verdad que fueron anunciados incentivos fiscales y que se plantea el incremento de financiamiento de las MIPYMES, pero también es cierto que no se conoce aún de manera concreta cómo y qué tipo de incentivos van a materializar los objetivos que propone la política industrial anunciada el pasado 20 de septiembre. Dado este escenario, secretaria, le pregunto en qué consisten las iniciativas de la política industrial y cuál es el monto que se destinará para soportar el financiamiento de MIPYMES. ¿Cómo es posible implementar de manera eficiente la política industrial con un presupuesto de tan solo 3.778 millones de pesos? Finalmente, secretaria, durante el mes de marzo de este año, los gobiernos de México y Corea del Sur acordaron reanudar las negociaciones de un tratado de libre comercio, el cual sentará las bases para una sólida relación comercial. En este tema nos gustaría saber cuál es el estatus de dichas negociaciones, así como los retos y dificultades que están enfrentando para concretar dicho acuerdo comercial. La misma petición le hago respecto a las negociaciones de integración productiva entre México y Ecuador. Resulta trascendental conocer el resultado de la novena ronda de negociación que se celebró en Quito en mayo de este año, así como las ventajas y beneficios que derivan de dichos acuerdos. En un tema de suma importancia por lo que respecta al Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, senadores y diputados, acabamos de recibir la semana pasada una comitiva de eurodiputados en el marco de la 28ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. En dicha reunión se nos informó que ya la Unión Europea puso en la mesa de la Secretaría una propuesta muy concreta para ir hacia adelante. Considero muy relevante que nos pueda precisar cuándo se tendrá una respuesta por parte de la Secretaría, ya que de ello depende que pase a la fase de traducción, ratificación y firma. Concluyo, secretaria. Reitero que debemos ser plurales en cuanto a la construcción de una agenda económica y asumir con ánimo colaborativo los retos que implica trabajar en necesidades apremiantes. Los desafíos pueden parecer infranqueables, pero también lo es nuestro ímpetu por sacar a México adelante. Desde nuestros respectivos ámbitos de reflexión coincidimos en que es prioridad común apostar por el crecimiento y la transformación del sector financiero y económico. Es decir, nos guía un mismo destino, una mejor economía para construir un México más próspero. Por sus respuestas, muchas gracias, secretaria. Presidente, es cuanto.